Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana, para hablar de la narrativa contemporánea italiana y en concreto de una autora, Natalia Ginzburg, nos acompaña Marina Sanfilippo. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Conchita Turina, buenas noches.
Buenas noches.
Y María Teresa Navarro, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Como digo, vamos a hablar de una autora, Natalia Ginzburg, pero me gustaría saber por qué se ha elegido precisamente a esta autora.
Pues en realidad la hemos elegido por distintas razones. Una de ellas, porque representa una trayectoria vital muy propia de una época difícil del siglo XX. Estuvo casada en primeras nupcias con un intelectual judío, por lo que sufrió el destierro a raíz de la promulgación de las leyes raciales por parte del gobierno fascista. Y formó parte además de un grupo de intelectuales militantes muy activos durante la guerra y también después de la guerra. Sin ninguna duda también la hemos elegido porque es una escritora que ha sabido captar la sensibilidad del siglo XX, el siglo en el que ha vivido, tratando temas de la vida cotidiana con una sencillez y a la vez una gran profundidad literaria. Esto la convierte en una autora asequible a la lectura, sin que ello suponga menoscabo en su calidad literaria y humana, porque a veces cuando decimos que un autor es fácil de leer, parece que es un autor simple, ¿no? Todo lo contrario, es una mujer que logra aunar esa sencillez con una gran profundidad literaria y humana. Y otra de las razones es que tanto nuestros alumnos como los oyentes que habitualmente nos siguen pueden acceder a su obra a través de las muchas traducciones realizadas al español y alguna llevada a cabo precisamente por otra gran escritora española como fue Carmen Martín Gaite.
¿Podríamos hacer una breve introducción biográfica con algún dato sobre esta autora?
Sí. Nació en Palermo en 1916 y murió en Roma en 1991. Publicó su primer relato en la revista Solaria. En una entrevista realizada en 1974 por Luciano Simonelli, habla de su necesidad de escribir y de cómo empezó a escribir. Cuenta que a los 17 años tuvo que repetir curso y se vio tan humillada que sintió la necesidad de hacer algo para demostrarse a sí misma su propia valía. Empezó a escribir un relato que redactó de un tirón en una sola noche, se lo enseñó a su hermano que lo leyó y le gustó. Se decidió entonces a mandarlo a la revista Solaria para ver si lo publicaban y así lo hicieron. Hay que añadir que Solaria era, por entonces, una de las revistas de mayor prestigio literario. Vivió en Turín y se integró en el grupo de intelectuales próximos al grupo Einaudi, que como se sabe es uno de los más importantes grupos editoriales de Italia. En 1940 sufrió el destierro en la región de los Abruzos junto a su primer marido Leone Ginzburg, crítico e historiador de literatura francesa y rusa, judío antifascista que murió en la cárcel en Roma en 1944. En esa época publica su primera novela, La strada che va in città, en 1942, bajo el seudónimo de Alejandra Tornimparte. Después de la guerra, Natalia Ginzburg se traslada a Roma, como otros intelectuales, y participa activamente de la vida cultural de la capital. En 1950 contrae matrimonio con otro escritor, Gabriele Baldini.
Por lo tanto, Natalia Ginzburg estuvo desterrada en esta región, que nos ha comentado, de los Abruzos, junto a su familia. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Y de hecho, hablando con Simonelli, en la entrevista que ya hemos citado, recuerda el destierro que sufrió junto con su marido y sus cuatro hijos, en un pequeño pueblecito de, como hemos dicho, la región de los Abruzos, en el centro de Italia. Y narra que a pesar de ello, en el fondo, aquellos fueron los últimos años felices de su vida. Dice textualmente, fue una época bonita, porque yo nunca había vivido en el campo y en el pueblecito todos nos conocíamos. El primer invierno fue muy duro, no teníamos dinero. Los niños eran pequeños y no estaba bien organizada, tenía poca experiencia. Recuerdo que encender la estufa era algo tremendo. No conseguía encenderla, salía humo por todas partes. Pero, pasado el primer invierno, todo se desarrolló más favorablemente, cambiamos la estufa y además también teníamos más dinero.
¿Podríamos entrar ahora en sus obras, en sus principales obras?
Sí, ya hemos hablado de la primera novela que se titula La strada che va in città, que es de 1942. También se hace referencia en la citada entrevista. Esta novela fue escrita en un momento feliz de su vida, aunque en las duras condiciones del destierro en Pizzoli. Recuerda que aprovechaba para escribir de las 3 a las 7 de la tarde, que era cuando una chica del pueblo llevaba de paseo a sus hijos. Otras obras son Tutti nostri ieri, de 1952, Le piccole virtù, de 1962, con Lessico familiare, de 1963, gana el premio Strega, precisamente el de 1963. Y la Ginsburg consigue no solo un enorme éxito de crítica y público, sino también el reconocimiento de su calidad literaria que conservará a lo largo de toda su vida. Otras obras importantes son Caro Michele, de 1973, La città e la casa, de 1984, para las que adopta el estilo epistolar.
¿Alguna más?
No hay que olvidar que también fue la traductora de Proust al italiano y que también tiene es autora de obra teatral. Entre su producción teatral, pues cabe destacar Ti ho sposato per allegria e altre commedie, de 1967, Paese di mare, de 1973 y L'intervista, de 1988.
En los últimos años de su producción narrativa, pues da un cambio de estilo, y además no solamente de estilo, sino que pasa de la novela al ensayo.
Sí, efectivamente. En los últimos años publica un libro de ensayo titulado La familia Manzoni, en 1983, dedicado precisamente a la familia del gran novelista italiano del siglo XIX, Alessandro Manzoni, que es el autor de I promessi sposi, es decir, Los novios. Y para explicar este cambio de rumbo narrativo, nada como acudir a sus propias palabras. Dice Natalia Ginsburg, durante mi vida he escrito novelas y no había escrito nunca nada para lo que fuera necesaria la ayuda de libros o cartas escritas por otras personas. Nunca había utilizado más que mis propios recuerdos o mi imaginación, ni tampoco me había trasladado del siglo para poder escribir. ¿Y qué motivo me empujó a reconstruir la historia de personas que existieron en la realidad en una época alejada de la mía? No sabría decirlo. Quizá efectivamente la Ginsburg no supiera explicar la motivación que la llevó a escribir este ensayo, pero el resultado es que redacta una novela en la línea de la novela de reconstrucción histórica, atractiva y cercana, porque basándose en textos reales como son las cartas que se cruzan entre miembros de la familia, consigue reproducir la dimensión humana de cada uno de ellos.
¿Y cómo es la prosa de la autora? ¿Cómo es la prosa de Natalia Ginsburg?
Pues antes de hablar de su prosa, nos gustaría leer un breve fragmento de Le piccole virtù. Se trata de un conjunto de relatos diferentes, algunos escritos durante el destierro en los Abruzos, entre los que destacan los recuerdos de su primer marido, su amistad con el malogrado escritor Cesare Pavese. Con Simonelli habla de este gran escritor. Dice, Cesare Pavese me ha dado mucho, la seriedad en la escritura, el ser severo con uno mismo y también la bondad y la piedad. Del volumen Le piccole virtù hemos seleccionado el relato Le scarpe rotte, en el que se concentran una serie de elementos narrativos y lingüísticos que definen un estilo muy personal que la ha convertido en una de las autoras más populares y apreciadas de los últimos años, no solo en Italia, sino en todo el mundo, ya que sus libros han sido traducidos a diferentes lenguas.
Pues vamos a oír este fragmento en italiano. Nos lo leerá la profesora Marina Sanfilippo.
Io ho le scarpe rotte e l'amica con la quale vivo in questo momento ha le scarpe rotte anche lei. Stando insieme parliamo spesso di scarpe. Se le parlo del tempo in cui sarò una vecchia scrittrice famosa, lei subito mi chiede «Che scarpe avrai?» Allora le dico che avrò delle scarpe di camoscio verde, con una gran fibbia d'oro da un lato. Io appartengo a una famiglia dove tutti hanno scarpe solide e sane. Mia madre, anzi, ha dovuto far fare un armadietto apposta per tenerci le scarpe, tante paia ne aveva. Quando torno fra loro, levano alte grida di sdegno e di dolore alla vista delle mie scarpe. Ma io so che anche con le scarpe rotte si può vivere. Nel periodo tedesco ero sola, qui a Roma, e non avevo che un solo paio di scarpe. Se le avessi date al calzolaio, avrei dovuto stare 2 o 3 giorni a letto, e questo non mi era possibile. Così continuai a portarle, e per giunta pioveva. Le sentivo sfasciarsi lentamente, farsi molli ed informi, e sentivo il freddo del selciato sotto le piante dei piedi. È per questo che, anche ora, ho sempre le scarpe rotte, perché mi ricordo di quelle, e non mi sembrano poi tanto rotte al confronto. E se ho del denaro, preferisco spenderlo altrimenti, perché le scarpe non mi appaiono più come qualcosa di molto essenziale. Ero stata viziata dalla vita prima, sempre circondata da un affetto tenero e vigile, ma quell'anno, qui a Roma, fui sola per la prima volta. E per questo Roma mi è cara, sebbene carica di storia per me, cari ricordi angosciosi, poche ore dolci. Anche la mia amica ha le scarpe rotte, e per questo stiamo bene insieme. La mia amica non ha nessuno che la rimproverli per le scarpe che porta, ha soltanto un fratello, che vive in campagna e gira con degli stivali da cacciatore. Lei e io sappiamo quello che succede quando piove, e le gambe sono nude e bagnate, e nelle scarpe entra l'acqua, e allora c'è quel piccolo rumore a ogni passo, quella specie di sciacquettio. La mia amica ha un viso pallido e maschio, e fuma in un bocchino nero. Quando la vidi per la prima volta, seduta ad un tavolo, con gli occhiali cercati di tartaruga, e il suo viso misterioso e sdegnoso, col bocchino nero fra i denti, pensai che pareva un generale cinese. Allora non lo sapevo che aveva le scarpe rotte, lo seppi più tardi. Noi ci conosciamo soltanto da pochi mesi, ma è come se fossero tanti anni. La mia amica non ha figli, io invece ho dei figli, e per lei questo è strano. Non li ha mai veduti, se non in fotografia, perché stanno in provincia con mia madre. E anche questo fra noi è stranissimo, che lei non abbia mai veduto i miei figli. In un certo senso lei non ha problemi, può cedere alla tentazione di buttar la vita ai cani, io invece non posso. I miei figli dunque vivono con mia madre e non hanno le scarpe rotte finora. Ma come saranno da uomini? Voglio dire, che scarpe avranno da uomini? Quale via sceglieranno per i loro passi? Decideranno di escludere dai loro desideri tutto quel che è piacevole ma non necessario? O affermeranno che ogni cosa è necessaria e che l'uomo ha il diritto di avere ai piedi scarpe solide e sane? Con la mia amica discorriamo a lungo di questo e di come sarà il mondo allora, quando io sarò una vecchia scrittrice famosa, e lei girerà per il mondo con uno zaino in spalla, come un vecchio generale cinese, e i miei figli andranno per la loro strada, con le scarpe sane e solide ai piedi, e il passo fermo di chi non rinunzia, o con le scarpe rotte, e il passo largo e indolente di chi sa quello che non è necessario. Qualche volta noi combiniamo dei matrimoni tra i miei figli e i figli di suo fratello, quello che gira per la campagna con gli stivali da cacciatore. Discorriamo così fino a notte alta e beviamo del tè nero e amaro. Abbiamo un materasso e un letto e ogni sera facciamo a pari e dispari chi di noi due deve dormire nel letto. Al mattino, quando ci alziamo, le nostre scarpe rotte ci aspettano sul tappeto. La mia amica qualche volta dice che è stufa di lavorare e vorrebbe buttar la vita ai cani. Vorrebbe chiudersi in una bettola a bere tutti i suoi risparmi, oppure mettersi a letto e non pensare più a niente, e lasciare che vengano a levarle il gas e la luce, lasciare che tutto vada alla deriva pian piano. Dice che lo farà quando io sarò partita, perché la nostra vita comune durerà poco. Presto io partirò e tornerò da mia madre e dai miei figli, in una casa dove non mi sarà permesso di portare le scarpe rotte. Mia madre si prenderà cura di me, mi impedirà di usare degli spilli invece che dei bottoni e di scrivere fino a notte alta. E io, a mia volta, mi prenderò cura dei miei figli, vincendo la tentazione di buttar la vita ai cani. Tornerò ad essere grave e materna, come sempre mi avviene quando sono con loro, una persona diversa da ora, una persona che la mia amica non conosce affatto. Guarderò l'orologio, terrò conto del tempo, vigile ed attenta ad ogni cosa, e baderò che i miei figli abbiano i piedi sempre asciutti e caldi, perché so che così deve essere, se appena è possibile, almeno nell'infanzia. Forse, anzi, per imparare poi a camminare con le scarpe rotte, è bene avere i piedi asciutti e caldi quando si è bambini.
Hemos oído este bello texto en italiano, que es además como creo que hay que oírlo, pero me gustaría, pues para aquellos que no hayan podido captar todo el sentido, pues una pequeña traducción del argumento antes de continuar.
Sí, es difícil hacer una traducción porque emplearíamos demasiado tiempo, pero sí quizá decir sobre este texto que con un título tan sencillo como Le scarpe rotte, que significa los zapatos rotos, Natalia Ginzburg es capaz de hacernos ver la angustia, la dificultad y los malos tragos que pasa durante una época en Roma, pero en vez de hacerlo de una forma dramática y difícil, lo hace de una forma muy fácilmente comprensible. Todos han pasado malas épocas en su vida y quizá en esos momentos, pues como ella dice, el dinero no llega para todo y en vez de arreglarse, de mandar a arreglar los zapatos, decide gastar su dinero en otras cosas que para ella son más importantes, ¿no? Y por otra parte nos da también una lección muy sencilla cuando al final de todo dice que sus hijos, que espera que sus hijos puedan tener siempre los pies calientes y secos, ¿no? Porque ella cuando sale a la calle pues tiene los pies mojados porque sus zapatos están rotos, ¿no? Y dice precisamente que es importante por lo menos tener los zapatos, o sea, usar zapatos calientes y secos durante la infancia, porque así se puede aprender a andar con los zapatos rotos, ¿no? Es realmente, me parece, una lección muy importante, ¿no? De cómo a veces si hemos tenido pues el afecto, porque Natalia Ginzburg habla siempre de las cosas sencillas, del afecto familiar, de cómo si hemos tenido el afecto de la familia, el afecto pues de los amigos, pues a veces esto durante la infancia, luego durante la vida eso nos ayuda a soportar y a afrontar problemas tan graves como el que ella tuvo, ¿no? Porque sabemos que su marido murió muy joven y ella misma nos había contado que incluso en la época del destierro, pues a pesar de las dificultades había sido feliz porque estaba rodeada de su marido y de sus hijos, ¿no? Es decir, que de una manera muy sencilla, y hablando de los zapatos rotos, pues nos habla de sus grandes dificultades. Y luego también, quizá, cuando habla de su amiga y dice que su amiga tiene la tentación de butar la vita icani, ¿no? Es decir, de dejarse ir, es decir, de no luchar, ¿no? Y dice, mi amiga puede hacerlo porque está sola, yo no puedo hacerlo, tengo unas responsabilidades, ¿no? O sea, que nos enseña también a aceptar y afrontar las responsabilidades de la vida.
¿Y podríamos comentar alguna característica, porque esté presente en este texto que hemos oído, y que resulte comunes a toda la obra de la autora, aunque ya alguna ya ha apuntado la profesora Navarro, como es esta sencillez en el lenguaje?
Sí, varias características. La primera es el uso de la primera persona femenina, presente en casi todas sus obras, que aquí aparece ya visible en la frase inicial.
Io ho le scarpe rotte, e l'amica con la quale vivo in questo momento ha le scarpe rotte anche lei. Stando insieme parliamo spesso di scarpe.
La segunda, en orden de importancia, es ese interés que manifiesta por investigar las relaciones y los secretos que se establecen y se esconden en el interior de la familia y las aportaciones de los amigos que se van incorporando al grupo familiar. En este sentido, su libro más representativo es Léxico familiare, que es sin duda uno de los más conocidos de la autora, en el que reconstruye el ambiente de su propia familia entrelazando recuerdos e ironía. La tercera la vemos en el mismo texto que se acaba de leer, en el que se acumulan una serie de pequeños gestos típicos de la vida cotidiana que se incorporan también al famosísimo léxico familiare y que serán otra constante de toda la obra de esta autora.
Io appartengo a una famiglia dove tutti hanno scarpe solide e sane. Mia madre, anzi, ha dovuto far fare un armadietto apposta per tenerci le scarpe, tante paia ne aveva. Quando torno tra loro, levano alte grida di sdegno e di dolore alla vista delle mie scarpe.
Quizá pasando a otras características, podríamos decir también que la define una de ellas y es el de haberse constituido como escritora en el símbolo de una generación históricamente muy definida, dramáticamente golpeada por la guerra y por sus terribles consecuencias, pero que a pesar de todo ello no cejó jamás en la lucha por sus ideales y por la libertad, aunque fue una generación que tuvo que resignarse impotente frente a los caprichos de la historia. Y aunque en este breve texto el aspecto al que se acaba de hacer referencia no resulta tan evidente como el resto de su obra, se intuye de forma velada el desgarro moral del aislamiento producido como consecuencia de la guerra y las condiciones políticas resultantes.
Ero stata viziata dalla vita prima, sempre circondata da un affetto tenero e vigile, ma quell'anno, qui a Roma, fui sola per la prima volta, e per questo Roma mi è cara, sebbene carica di storia per me, cari ricordi angosciosi, poche ore dolci. Anche la mia amica ha le scarpe rotte, e per questo stiamo bene insieme.
Por otra parte, también convendría recordar que su prosa se caracteriza por un estilo lineal, sencillo, donde abunda la parataxis, es decir, la falta de subordinación. Y es abundante la presencia de periodos breves, oraciones simples, con una alta frecuencia de tiempos verbales en indicativo.
Qualche volta noi combiniamo dei matrimoni tra i miei figli e i figli di suo fratello, quello che gira per la campagna con gli stivali da cacciatore. Discorriamo così fino a notte alta e beviamo del tè nero e amaro. Abbiamo un materasso e un letto e ogni sera facciamo a pari e dispari chi di noi due deve dormire nel letto. Al mattino, quando ci alziamo, le nostre scarpe rotte ci aspettano sul tappeto.
Ya hemos comentado que al final de su obra, en sus últimas novelas, adopta una forma epistolar. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
La elección de la forma epistolar es el resultado del largo camino personal que la lleva a reflexionar sobre la incomunicación entre los hombres. Por una parte, la dificultad cada vez mayor de comunicarnos oralmente con el prójimo, y por otra, el hecho de que el siglo XX, que ha sido el siglo de los grandes viajes y las estancias en lugares lejanos, favorece la comunicación epistolar. Así, en Caro Michele, de 1973, y en La città e la casa, de 1984, utiliza el género epistolar para ponernos una vez más frente a los problemas que surgen en las familias, agravados, en este caso, por el elemento de la lejanía. Natalia Ginzburg nos recuerda que en la vida hay momentos en los que resulta más fácil recurrir a la comunicación escrita que decir algo cara a cara, como sucede en su obra La città e la casa.
Y para terminar este programa que hemos dedicado a la autora, a Natalia Ginzburg, ¿hay algo más que añadir sobre esta autora?
Evidentemente, sobre Natalia Ginzburg cabría añadir mucho más, decir mucho más sobre ella, pero no ese es el objetivo de este programa, que en realidad no ha sido más que una breve introducción a la obra de esta gran escritora italiana. Si lo pensamos, la finalidad de este programa no era otra que la de crear la curiosidad por la lectura de sus obras, y nos gustaría sinceramente haberlo conseguido, ¿no? Y recomendamos a nuestros alumnos y oyentes que, puesto que hay una serie de traducciones de esta autora, pues se acerquen a su obra. Quizá, como recuerdo final, ya que toda la obra de esta autora, como hemos dicho antes, está precisamente impregnada y basada en el recuerdo, me gustaría hacer alusión al hecho de que el enorme éxito de la Ginzburg está construido sobre la verdad de su prosa, porque siempre fue una convencida de que solo se puede contar lo que realmente se conoce desde nuestro propio interior.
Pues aquí debemos despedirnos, desde luego. Esperamos haber conseguido este propósito. Aquellos que no conozcan a la autora, aquellos que no conozcan a Natalia Ginzburg, pues que se acerquen a su obra. Y damos las gracias a las profesoras María Teresa Navarro, Conchita Turina y Marina Sanfilippo. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.